Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Duelo Tic Tac. Yo soy María García del blog Aura L y junto a mi compañera Jennifer Niño vamos a hablar de un tema muy interesante que va a ser la metacognición con ayuda de herramientas TIC. Así que antes de empezar, porque vamos a estar acompañadas de una persona muy, muy, muy interesante, voy a dar paso a cómo está mi compañera de aventuras, Jennifer. Cuéntanos cómo estás.
Hola María, pues muchas gracias por introducir un nuevo episodio más del Duelo Tic Tac. Y como lo dijiste, hoy no estamos solas, hoy nuevamente nos acompaña desde Zaragoza, alguien que nos va a contar o nos va a hablar un tema muy interesante. Y bueno, yo por aquí en Colonia, Alemania, deseando que el sol brille más, pero nada, nadie escucha esa voz mía. No.
Bueno, pues si te parece bien, presentamos a quién nos va a acompañar.
Me parece perfecto.
Pues va a ser Izarbe, de la cuenta de Instagram que algunos conocerán, de No Solo Tecno. Y en concreto, Izarbe estudió ingeniería, que nos ha sorprendido muchísimo.
Y es profesor... Eso es verdad.
Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Y es profesora de secundaria en Zaragoza, como bien ha ubicado ya Jennifer. Trabaja en un centro público integrado, que va desde infantil hasta secundaria. Es profe de tecnología, que por eso es buena compañera nuestra, y tiene experiencia en la especialidad de matemáticas, así que también va a ser muy interesante la entrevista. Es una profe muy inquieta y está probando siempre cosas que podéis también, yo creo que investigar en su cuenta de No Solo Tecno. Yo creo que de momento se descubre que le gusta mucho probar cosas. Realiza un curso de metacognición y rutinas de pensamiento, donde podremos aprender desde estrategias generales de la metacognición en el aula hasta los beneficios para el alumnado. Pero de esto también vamos a hablar un poco en la entrevista, así que no quiero decir nada más. Así que, ¿qué nos cuentas, Jennifer?
Bueno, pues yo, como ya viene siendo una rutina en el duelo, pues le hemos dado la voz también a nuestra invitada para que se presente. Cuando le preguntamos sobre una fortaleza y una debilidad como docente, pues ella nos dijo que pues una fortaleza es que es una persona muy analítica, ¿no, Izarbe? Sí. Y con una mirada muy crítica, y que pues evalúa todo lo que hace y pues obviamente busca la mejor manera de mejorar. Yo creo que eso ya es una buena condición para esta profesión, ¿no? Y luego, cuando habla de la debilidad, dice que le gustaría mucho mejorar las estrategias de gestión del aula. Pues mira que ya somos dos. A mí yo siento que también tengo que aprender muchísimo del tema, y sobre todo ahora que estamos muchos docentes en el aula online, gestionar grupos grandes es un reto muy grande. Y bueno, cuando le preguntamos cuál era su red favorita, su red social, nos dice que Instagram, pues es allí donde la conocí yo personalmente y donde empecé a conocer de su trabajo. Cuando habla o sea, le pedimos que definiera el uso de la tecnología. Ella dice que la tecnología es un medio y no un fin, solo el medio. Y lo que más nos gusta ahora es por qué decidió ser profesora, ¿no? Porque como decía María al principio, pues ella estudió ingeniería. Ella empezó, pues al acabar la carrera, empezó a trabajar dando clases de refuerzo en la academia, ¿no? ¿Cierto, Izarbe?
Sí, así es.
De física y matemáticas, y le encantó pues tanto la experiencia que decidió hacer el máster para ser profe de secundaria. Y aquí está.
¿Estás preparada para esta entrevista de duelo?
Preparada y con muchas ganas, y sobre todo os quería, antes de empezar, dar las gracias por esta oportunidad de darme la palabra y contar un poco las cosas que hago en clase. Gracias.
Gracias a ti. Pues para entrar en materia, nos gustaría aproximadamente que nos contaras qué es lo primero que relacionas cuando escuchas el concepto de metacognición. Es decir, ¿cuál es la conexión que tienes con este concepto y por qué ha sido importante en tu forma de acercarte a la enseñanza?
Pues lo primero que pienso cuando pienso en la metacognición es en ser consciente de uno mismo, de lo que sabe, de lo que no sabe, de lo que tiene que saber, de lo que tiene que aprender. La realidad es que yo cuando estudié el máster de profesorado ya me hablaron de esto de la metacognición y en ese momento me sonó a chino, no le di mayor importancia. Luego, al ir trabajando, me di cuenta de que realmente mi asignatura, la tecnología, es muy efímera. Lo que funciona así, dentro de 5 años funcionará de otra manera. Y entonces estoy enseñando a los chicos cosas que no son verdades absolutas y me parecía mucho más útil darles estrategias y que aprendan a aprender y que sean autónomos y que sean curiosos. Me parecía eso mucho más relevante que los propios contenidos de la materia. Por eso empecé a darle vueltas y llegué pues al mundillo este de la metacognición y por eso siempre trabajo de esta manera, también con técnicas de estudio, el pensamiento crítico. No me centro solo en los contenidos porque pues no creo que sean lo más relevante, la verdad. Y bueno, eso, empecé a hacer rutinas de pensamiento, primero solo por escrito, luego ya pues he ido incorporando otras herramientas, algunas herramientas TIC de las que hablaremos. Y poco a poco también he visto que es una muy buena estrategia para atender a la diversidad, porque facilitas las tareas a muchos chicos que de otras maneras a lo mejor no llegarían a los mismos contenidos que todos sus compañeros y con esta pequeña ayudita pues sí que llegan y eso también me parece una cosa muy, muy bonita, muy positiva. No es la razón por la que empecé a usarla, pero sí que me parece un buen motivo para continuar.
Vale, o sea que palabras claves que puedo rescatar de aquí son conciencia, o sea, toma de conciencia y acercarse a la diversidad del alumnado, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues analizando un poco el tema antes y preparándonos para el podcast, pues hemos querido abordar las siguientes formas de aprendizaje que nos cuentan Román y Diez. Nuevamente, todos los artículos que hemos investigado o que hemos tomado para esto los encontrarán en la descripción. Así que ellos nos hablan de estas formas de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje receptivo, de aprendizaje por descubrimiento, memorístico, o sea, que estamos repitiendo, mecanizando, y aprendizaje significativo. Yo creo que no sé cuántas veces, pensándolo bien, cuántas veces en los últimos episodios hemos dicho la palabra aprendizaje significativo, pero es que se repite tanto hoy en día y en tantos contextos que a la final, bueno, sí, pero ¿qué es eso, no? Sabemos que en el primero, o sea, en el aprendizaje receptivo, pues recibimos información y la internalizamos. En el por descubrimiento, pues nos ponemos en marcha y queremos descubrir antes de incorporarlo a nuestra red de conocimientos. En el memorístico, pues como la palabra lo dice, trabajamos mucho repitiendo, como, ¿sabes? En la clase de lengua también, pues, mucho listas de palabras, memorizando, repitiendo. Y bueno, llega el significativo. Y ese es en el que nos queremos centrar un poco. Como te he dicho, se habla mucho por aquí, por allá, pero pues tú, y desde tu experiencia, podrías contarnos un poco qué implicaciones tiene este tipo de aprendizaje, el que tanto machacamos para nuestro alumnado, o sea, qué ventajas tiene, no sé, cuéntanos tu experiencia con este tipo de aprendizaje.
Una ventaja primera y principal sería, yo creo, que les motiva, porque cuando están haciendo algo en clase, no sé si a vosotras os pasa, pero la primera pregunta siempre es, ¿y esto para qué sirve? No falla. Entonces, cuando es significativo, como su propio nombre indica, tiene un significado, un porqué, una utilidad, una aplicación. Y ya eso de por sí sirve de motivación. Yo creo que ya están más enfocados a lo que están haciendo si encuentran, pues eso, utilidad. Y aparte, la conexión con lo que ya saben o con sus vivencias, sus experiencias, siempre es más profunda. Partiendo de la base de que el aprendizaje conlleva una parte de olvido, porque nadie nos acordamos de todo lo que hemos estudiado en nuestra vida, no cabe tanta información en el cerebro, si el aprendizaje es más significativo, será más duradero. Los aprendizajes que son realmente significativos son los que perduran en nuestra memoria y los que aprendemos de manera memorística, por ejemplo, como has dicho, pues se olvidan en cuanto dejamos de necesitarlos, o sea, cuando acaba el examen o cuando acaba el curso. O... Así que eso, por resumir, si quieres, lo primero, que le encuentran utilidad y lo segundo, que es más duradero.
Yo recuerdo mucho también muchos temas que tuve en mi carrera y en donde sé que solo aprendía para los exámenes porque no me quedaba otra opción. Y luego años más tarde digo, bueno, qué bueno sería que ahora me pudiese acordar de todo eso si lo hubiese abordado de una manera diferente. Pero nada, en el momento era métetelo todo en la cabeza.
Y claro, pero Izar me ha dado en yo creo que en una palabra clave, ¿no? La motivación. Y la motivación en el aula es un aspecto que es muy, muy importante, ¿no? Así que... Uh-huh. Y seguimos, porque para darle un poco más de base, ¿no?, a esta introducción que acabamos de hacer entre las tres, creemos que es necesario traer dos conceptos más. Es decir, estamos haciendo como al final, creando como un camino, ¿no?, entre las tres. Y quizá en ocasiones también se produce una confusión, ¿no?, entre conceptos que son el learning by doing y el learning by thinking, ¿no? Y por ejemplo, Ruiz Martín pone de manifiesto en su libro En cómo aprendemos que el aprendizaje activo incluye cualquier experiencia de aprendizaje en el que el estudiante piensa activamente sobre el objeto de aprendizaje, donde le busca significado y lo constata con sus conocimientos previos. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, Izarbe, ¿por qué crees que es importante que nosotros, los profesores y también los alumnos, apliquen este tipo de aprendizaje y también qué punto a favor le ves?
Bueno, el libro, la verdad es que no lo he leído, pero lo tengo desde hace tiempo ahí en pendientes, a ver si lo leo, porque me parece súper interesante. Y sí que estoy de acuerdo en este punto de que asociamos el aprendizaje activo con hacer cosas, pues por ejemplo en mi asignatura, ponerte a montar unos circuitos, que es una parte importante de la asignatura, no digo que no, pero el hecho de que el alumno sea protagonista y construya su aprendizaje y piense y debata y reflexione, también es activo. Entonces yo lo que veo interesante de este tipo de aprendizaje es que trabajamos otras habilidades. Viene relacionado con lo que he dicho al principio. Si alguien hace un trabajo de investigación sobre las propiedades de la madera, por ejemplo, en mi asignatura, está muy bien que esté aprendiendo las propiedades de la madera, pero también está aprendiendo a investigar, que es igual o más importante todavía que el hecho de conocer las propiedades. Y si hacemos un debate, lo mismo. Estamos aprendiendo sobre el tema, sí, pero estamos también aprendiendo a argumentar, a respetar el turno de palabra, un montón de cosas que a lo mejor no están explícitamente en el currículo, pero que son igual de importantes que los contenidos de la asignatura y que también es importante aprender. Así que eso es lo principal, la ventaja que le veo, el trabajar otras habilidades. Por decir un contra, es cierto que es difícil a veces plantear este tipo de actividades, pero bueno, los profes también tenemos que seguir aprendiendo toda la vida, así que esos retos nos vienen bien también.
Ok, recuerdo mucho, ahora que vemos que María menciona esto del learning by doing y el learning by thinking, Ruiz ponía un ejemplo en su libro de... La típica frase de la madre que le formula, o la pregunta que le formula su hijo cuando llega de la escuela. Y, Juan, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Juan te dice, nos pusieron un Kahoot y nos divertimos mucho y, ¿sabes?, la pasamos muy bien. Vale, pero ¿qué aprendiste?
Pues no me acuerdo. Entonces, en ese ejemplo, él lo hacía muy visible, como eso sería, no sería, eso sería learning by doing, o sea, es lo que estamos haciendo y no el pensamiento, learning by thinking, ¿no? Lo que estamos pensando en ese momento. Y sí, y muchas herramientas son importantes y nos ayudan, pero realmente estamos acercando estrategias para que sí, piensen realmente sobre lo que están aprendiendo, que es el reto, yo creo que uno de los retos más grandes. No sé, tú, hablando sobre el podcast, tú me contabas, y Salve, que conoces este libro Making Think Invisible, que habla sobre o propone muchas rutinas de pensamiento. Y allí vemos muchos estudios y muchas evaluaciones. Allí, en este libro, lo puedo recomendar absolutamente. No sé tú qué experiencia.
Sí, la verdad es que es súper completo. Es de estos que te hacen cambiar el chip y abrir mucho la mente, o por lo menos para mí así fue.
Vale. Allí hay un listado de lo que ellos llaman en inglés thinking moves. Yo o nosotras lo hemos llamado pues como estrategias de pensamiento. Lo hemos traducido así, no lo hemos llamado. No estamos creando aquí ningún concepto. Hay que tener cuidado con eso. Y ellos dicen que estos thinking moves o estas estrategias de pensamiento pues son necesarias para decir que hemos desarrollado nuestra comprensión o nuestro entendimiento sobre algo. Voy a hacer brevemente un listado de lo que ellos proponen, y es observar de cerca algo, describir lo que vemos, construir explicaciones e interpretaciones, razonar con ayuda de evidencia, el hecho de poder establecer conexiones, considerar diferentes perspectivas, entender la esencia y establecer conclusiones. Y ahora, si pasamos esto un poquito a la práctica, a tu práctica, ¿qué tipo de actividades o ejercicios has aplicado tú usando estas estrategias de pensamiento?
Aunque sea profesora de tecnología, también a veces trabajo mucho de forma analógica. Me gusta mucho trabajar con los chicos de forma oral, de forma escrita. No me ciño solo a la tecnología, pero bueno, evidentemente en este podcast voy a hablar más de las herramientas TIC. Creo que es muy importante a la hora, pues eso, de todas estas estrategias que has comentado, pues establecer conclusiones, establecer conexiones, cosas así, trabajarlas, por ejemplo, mediante esquemas, mapas mentales, una tabla, un cuadro resumen, cosas así que, pues como bien digo, se pueden hacer perfectamente a mano, pero si de paso trabajamos con una herramienta TIC y aprenden, además de el contenido y además de los procesos mentales, a utilizar una herramienta que es muy útil, pues estamos haciendo un combo de 3x1 que es estupendo. Entonces, algunas herramientas que yo utilizo y que me gustan para hacer mapas mentales son MindMeister, MindMap, y luego los propios procesadores de texto o software de presentaciones, PowerPoint o los de Google, cualquiera realmente, te permiten también hacer cuadros, flechas y construir tus propios esquemas, que es una manera muy buena de trabajar. Y la que para mí es la estrategia estrella que he utilizado para trabajar esto es utilizar un blog como una especie de diario de aprendizaje. Entonces los alumnos las tareas que iban haciendo las subían. Tenéis que hacer un vídeo de tal, lo subían a su blog. Tenéis que hacer un resumen de cual, lo subían a su blog. Y siempre acompañado de la tarea con un parrafito de reflexión sobre lo que habían hecho, qué habían aprendido. Incluso había veces que tenían que comentar las tareas de sus compañeros. Y yo, para mí, o sea, de todas las cosas que he hecho con herramientas TIC en las que intervenga esto de la metacognición y en la reflexión y tal, lo del blog como diario de aprendizaje para mí es la estrella. Me pareció una experiencia muy buena.
Ahí ves varias, ¿no? Como pues razonar, interpretar, considerar desde diferentes perspectivas. No sé cómo lo ves tú, María.
Pues a mí me parece que sobre todo me ha parecido muy interesante lo del blog, es decir, porque en lo que comenta Izarbe es que le servía como un portfolio, ¿no?, digital, en el que desarrollaba ese pensamiento crítico y reflexivo, ¿no?, que al final era también como una evaluación, ¿no?, colaborativa.
Sí, una parte de autoevaluación en la que ellos comentaban sus propias tareas, pero en la medida en que comentaban las tareas de los demás y tal, había un punto de coevaluación, digamos. Así que sí,
aquí me surge la duda, es, por ejemplo, ¿cómo haces para que trabajen, digamos, cuando no conocen mucho esto de crear un blog, de trabajar en un blog? ¿Cómo los ayudas a que se inicien en ese proceso?
En eso tengo que reconocer que el inicio fue duro, claro. Había que dedicar unas sesiones al manejo del blog, preparar unos tutoriales, etcétera. Pero bueno, era la asignatura de TIC que damos en cuarto de ESO y todas mis horas lectivas eran en un aula de ordenadores. Por lo tanto, pues era todo muy propicio para trabajar de esta manera. Igual si trabajas en un aula ordinaria, normal, con tus sillitas y tus mesas, y los alumnos, por otro lado, tienen que subir las tareas, igual es más complejo, pero como tanto el proceso de hacer las tareas como de subirlas era todo allí conmigo, pues bueno, hubo inicios duros, pero poco a poco salimos adelante.
Y claro, entonces, hablando de herramientas tecnológicas, que es muy interesante, vamos a seguir por este camino, porque hablando de la competencia para aprender a aprender, hemos descubierto que se estructura en dos dimensiones. Por un lado, la conciencia de las capacidades y de los conocimientos para el aprendizaje, y por otro lado, la gestión consciente, que ha repetido Izarbe a lo largo de la entrevista, de los procesos de aprendizaje, que se pueden realizar individualmente o en equipo. Entonces, nos gustaría saber cómo integra todo este proceso, qué estrategia y también herramientas tecnológicas.
Bueno, el primer paso para que sean conscientes es hacerlos nosotros conscientes. Entonces, creo que es muy importante que antes de empezar una unidad o un proyecto o la manera en que trabajemos, tienen que saber qué vamos a trabajar, qué actividades de evaluación vamos a hacer, qué actividades hay, cómo se va a evaluar cada una, todas estas cosas. Primero, antes de que sean conscientes de nada, tienen que ser conscientes de eso. Y luego, a partir de ahí ya, pues podemos empezar a trabajar. Algunas maneras de hacer esto consciente con herramientas tecnológicas son una herramienta de evaluación formativa que se llama Exit Tickets, que se trata de los últimos 5 minutillos de clase, que hagan una reflexión sobre lo que han entendido, lo que no han entendido. Y para esto, pues hay muchas maneras. A mí me gusta una web que se llama Classroom Screen, que sirve pues para gestión de aula, que tiene pues un medidor de sonido, un cronómetro, tiene muchas cosas. Y una de esas funciones es una especie de votación con caritas sonrientes o tristes, y entonces en función de si han entendido o no, pues votan triste o sonriente. A ti te permite ver, pues eso. Primero, ellos tienen que pensar para responder a esa pregunta. Y a ti te permite ver si hay una gran mayoría de alumnos que no han entendido, pues la siguiente clase habrá que enfocarlo de otra manera. Por ejemplo, es útil en las dos direcciones. Hay otras herramientas de este estilo de votar, como por ejemplo Mentimeter. Y luego, bien utilizadas, aunque Jennifer antes ha puesto el ejemplo de Kahoot, pero bien utilizadas las herramientas estas que hacen pequeñas preguntas, como Kahoot o Sócrates y tal, pues también pueden servir al final de una clase para verificar la comprensión. Quizás no dedicar la hora entera a pasárnoslo en grande con un Kahoot, pero sí 4 o 5 preguntas clave al final de una clase sí que pueden ser de gran utilidad.
Algo que se me ocurre también así, no sé si tú también lo has creado así espontáneamente, cuando hablamos de que el aprender también constituye esa gestión consciente de lo que estamos aprendiendo. Quizá a través de estas herramientas que unos alumnos creen, o sea, no que sean los profesores, sino que sean los alumnos los que creen las herramientas para gestionar, por ejemplo, ayudarle a otro compañero a gestionar su conocimiento. Y así ya no el profe está tanto en el centro de la gestión, sino más el estudiante.
También todo lo que sea cooperar entre ellos y tutoría entre iguales y este tipo de cosas son... Además dicen que cuando tú eres capaz de explicarle algo a los demás es cuando realmente lo has entendido. Así que es beneficioso quizá para el que lo aprende, porque un amigo se lo puede explicar de una forma más llana, más que lo entienda mejor que si se lo explica la profe. Y para el que explique también es un ejercicio muy bueno. Así que sí, también.
¿Qué edad tienen tus alumnos? Tú dijiste que estaban en la cuarto de...
Entre segundo y cuarto de ESO. Así que tengo desde 13 hasta 16, más o menos.
Okay. Bueno, ya están en una etapa en la que el pensamiento crítico debe estar formándose también poco a poco.
Sí, sí, sí. Están en una edad en la que esto es súper importante.
Bueno, cuando sigamos un poquito con el tema de aprender a aprender, algunos investigadores como Martín Ortega apuntan que este enfoque explora las concepciones que estudiantes y docentes tienen sobre el aprendizaje y sobre todo presta atención a la dimensión emocional del aprendizaje, ¿no? Que ya en una entrevista pasada hablamos un poquito de emociones. Teniendo en cuenta toda esta información, pues cuéntanos, ¿cuál es el papel de la evaluación en la metacognición? Y sobre todo cuando vemos de trasfondo las emociones, ¿no? ¿Y qué tipo de evaluación aplicas para que todo esto se gestione de una manera coherente? O sea, evaluación teniendo en cuenta las emociones de los estudiantes, pero también aplicando pues, técnicas de metacognición.
Bueno, por empezar con el tema de la dimensión emocional, creo que lo más importante sería intentar restarle un poco esa importancia que tiene la nota, que al fin y al cabo pues no deja de ser una etiqueta, que no se comparen, esas cosas. Es muy difícil, pero intentar minimizar esto es importantísimo. La verdad es que creo que es muy importante que cada uno sea consciente de sus fortalezas y de sus debilidades, por eso tienen que reflexionar sobre sí mismos. Y que nosotros también seamos conscientes de que sus fortalezas y debilidades son variadas para ofrecerles instrumentos de evaluación lo más variados posible. Porque tú puedes tener un alumno que sea extremadamente bueno por escrito, pero a lo mejor su expresión oral es mucho más floja o viceversa. Y entonces ceñir todo a una presentación oral, por ejemplo, al que se expresa mal oralmente pero bien por escrito le estás perjudicando. Así que bueno, pues eso, tener en cuenta esto para ofrecer instrumentos de evaluación lo más variados posible. Otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con la evaluación y con la metacognición, es el tipo de preguntas. Si yo, me da igual que sea en un examen, en un trabajo, hago preguntas para las que hay una única respuesta válida y yo ya sé la respuesta, no vamos a generar ninguna riqueza. Por eso, en cuanto más abiertas sean las preguntas, más posibilidades de respuestas diferentes, más intercambios, más aprendan unos de otros, mejor. Más aprenderán realmente, más motivados estarán seguramente y más estaremos trabajando toda la metacognición y los procesos mentales. También el hecho de trabajar la metacognición y de que ellos sean conscientes del aprendizaje hace que estrategias como la autoevaluación y la coevaluación, como comentábamos en el blog, o con muchas otras estrategias, por ejemplo, pues hay cantidad de herramientas TIC para hacer rúbricas online y en las que se puedan autoevaluar o evaluar a sus compañeros. Por ejemplo, Corrubrics, que es un complemento para todo el entorno G Suite, es muy útil para ello. Entonces, eso, como decía, si son conscientes de su aprendizaje y de los objetivos que tienen, hacer una autoevaluación y una coevaluación tiene sentido real. Si no, me voy a poner un 10 porque así me subo nota. Todo esto tiene más sentido si lo trabajamos previamente. Y una cosa que me parece muy positiva también tanto y que une un poco metacognición y evaluación es que a veces me gusta que ellos pongan las preguntas del examen, que sean capaces de hacerse preguntas sobre el tema. A lo mejor entre todos hacemos un banco de preguntas y no quiere decir que todo el examen vaya a salir de ahí, pero sí que, bueno, a ellos les sirve para repasar, es una manera muy buena de repasar antes del examen. Y lo mismo, estamos activando el cerebro. Si eres capaz de hacer una pregunta interesante sobre un tema, una pregunta que vaya más allá de define tal cosa, preguntas interesantes, entonces es que el aprendizaje está siendo bastante efectivo. Así que yo personalmente creo que evaluación y metacognición están íntimamente ligadas.
Madre mía, qué interesante, Jennifer. Yo ahora mismo estoy zarbe, de verdad. Me he quedado con fortaleza y debilidades que incluyan la diversidad de todos los estudiantes. Me ha parecido un titular aquí de prensa, vamos, de primera plana. Luego, que las preguntas sean más abiertas, que contra más variedad en las preguntas va a ser más motivador que el estudiante vaya al examen, porque no queremos una calificación normal. Y luego me parece muy buena estrategia lo de que incluso que los alumnos hagan las preguntas, estamos evaluando de manera indirecta. Uh-huh. Me parece, vamos, una muy buena estrategia, ¿eh? Yo estoy encantada, ¿eh? Izarbe.
Yo estoy mirando. Cuando
me dije que íbamos a aprender contigo mucho.
Mientras estabas diciendo esto de permitirle a los estudiantes que se evalúen o que ellos creen las preguntas, yo ya estaba pensando, ay, en este grupo que tengo, podría ya...
Jennifer no tiene remedio.
Ay, lo siento.
Pero quiero saber más. Yo voy más allá. Porque, Izarbe, te quiero hacer la última pregunta. Esta pregunta, vamos a exprimir todavía más todos tus conocimientos. Y claro, porque enseñar a pensar estamos viendo que es uno de los retos a los que se enfrenta el docente en el aula. Y una de las maneras en que esto se puede lograr es promoviendo la metacognición, y lo estamos desarrollando y descubriendo, y me incluyo con esta entrevista, ¿no? Y entonces, como especialista en el tema, llevas a cabo un curso de metacognición y rutinas de pensamiento. Entonces, nos gustaría saber y conocer qué aspectos trata, como por ejemplo rutinas de pensamiento, y sobre todo qué estrategia aprenderíamos y aplicaríamos en clase de metacognición contigo en el curso que impartes.
¿Y dónde lo impartes?
Vale, bueno, lo primero, soy de especialista, os doy muchas gracias, pero especialista no soy, ojalá fuese especialista. Yo me interesa este tema y como soy muy curiosa, pues lo que he hecho ha sido investigar mucho, leer mucho y ponerlo en práctica, y comparto mis descubrimientos encantada, pero especialista es mucho decir. Bueno, en cuanto al curso, lo primero es que pues también intento pues promover lo mismo, el aprender a aprender y el aprender a pensar. Entonces me gusta pensar en mi curso como abrir un camino y que se inicien en este camino conmigo en el curso, pero sobre todo que sigan teniendo ganas de saber más y que sigan investigando y que sigan aprendiendo. El curso lo imparto en la plataforma Yo Apoyo al TEL, es la página web, creo que es yoapoyoaltel.com. Y hay cursos de todo un poco, estamos un montón de gente. Os recomiendo que, bueno, que le echéis un ojo, porque si no es un curso, seguro que otro os interesa. Además, hay materiales descargables, webinarios gratuitos, hay un poco de todo. Y el curso en concreto, el mío, se divide en 4 módulos, una semana cada uno. En el primero, pues hablo un poco de la teoría, qué es la metacognición, nombro algún autor, cosas así. Hablo de los beneficios. Como he dicho al principio, en general para el alumnado y en particular pues para atender a la diversidad. Luego hay un segundo bloque en el que sí que explico estrategias para utilizar en clase. Por ejemplo, pues terminar la clase con una ronda de preguntas que llamamos rueda de prensa, cosas así. También hay un apartado específico de evaluación en el que cuento pues en más detalle muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí, de autoevaluación, de coevaluación, de los exit tickets, todas esas cosas las nombro también. Y luego las 2 últimas semanas hablo de las rutinas de pensamiento, que a mí me encantan. O sea, fue lo que a mí me acercó al mundo de la metacognición. Las rutinas de pensamiento son pues organizadores gráficos. Hay rutinas de pensamiento para casi todo. Por ejemplo, una que me gusta mucho, que me encanta, se llama Compara y contrasta, y lo que haces con una serie de cuadros es como un diagrama en el que ayuda al alumno a, pues eso, a comparar y contrastar 2 conceptos, en qué se parecen, en qué se diferencian, qué conclusiones podemos sacar de ahí. Así que es, bueno, pues eso, estructurar su cerebro para que esas cosas que a lo mejor de forma natural no es tan fácil encontrar similitudes y diferencias, con una tabla bien estructurada en la que puedo ir escribiendo y rellenando cuadraditos, pues sí que llego a conclusiones. Y eso, la idea es que poco a poco no necesiten los organizadores gráficos, sino que lo hagan de forma natural. Pero como todo en esta vida, hay que entrenar. Nadie nace corriendo una maratón y nadie sabe establecer conclusiones de manera natural.
Entonces decías que dura 4 semanas, ¿no?
Eso es, sí.
Vale. Bueno, pues nada, tenemos un abundante ya, o abundantes ideas para tratar el tema de la metacognición y acercarlo. Bueno, aunque nosotras hasta ahora estábamos enfocándonos mucho en la enseñanza de lenguas, dijimos, ¿no? Pues, ¿por qué no ver este tema desde otra perspectiva? Y sobre todo desde la perspectiva de una profe que está enseñando tecnología, ¿no? Como materia, como tal. Entonces, uh-huh. Desde el principio a mí me llamó mucho la atención. Nada, quiero hacer un poquito, así un breve resumen de lo que hablamos hoy. Hablamos un poquito de qué es esto de aprender a aprender, de por qué es importante tomar conciencia y gestionar, ¿no? En la gestión consciente del conocimiento. También hablamos mucho de los diferentes tipos de aprendizaje y nos enfocamos en el aprendizaje significativo. Isabel nos contaba algunas de las estrategias que usa para, pues en sus clases, como la creación de los blogs, cómo trabaja la evaluación, cómo permite que sus estudiantes formen parte activa de esa evaluación, ¿no? Y una palabra que me llevo muy así fuertemente de este episodio es la diversidad, ¿no? Que la metacognición es algo que nos ayuda mucho a acercarnos a la diversidad del alumnado. Muchísimas gracias, Isarba. No sé si nos quieras compartir un pensamiento así final.
Bueno, me habéis preguntado tantas cosas que ya no sé muy bien qué más añadir, pero simplemente eso, lo mismo que yo intento transmitir a mis alumnos con esto de la metacognición, que hay que ser curiosos y que si os interesa el tema, que investiguéis, leáis y que seguro que sacáis cosas muy interesantes.
Aunque parezca muy abstracto el tema, ¿no? En un inicio, al final cuando ya le empiezas a coger, no sé, a mí me ha pasado, no soy tampoco la experta, pero aplico algunas rutinas de pensamiento, ya empiezas a verle las ventajas. No sé, tú, María, ¿qué piensas de esto?
Pues que es un tema muy interesante y como creo que hay que coger las ideas que ha ido y recomendaciones de Izarbe, que hay que investigar, leer e indagar para adentrarte en este tema que yo creo que da muchísimas ventajas en el aula, tanto como al docente como al alumnado. Y así que yo agradecerle su participación por aquí. Espero verla en otro momento y seguir aprendiendo con ella, porque me ha parecido una entrevista magnífica, muy muy interesante, enriquecedora seguramente para todos nuestros oyentes. Así que nada más que agradecerte, Izarbe, ha sido un placer conocerte virtualmente. Espero que algún día sea presencialmente, y si no, pues mira, por estos mundos virtuales, seguir aprendiendo de todos tus conocimientos, que son, vamos, muy 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 enriquecedores. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Vale, entonces con esto los dejamos a todos y nos alegraría mucho leer los comentarios después de que escuchen este episodio. Y nada, nos vemos en otro episodio del Duelo Tic Tac. ¡Adiós!
Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de aprendizaje y tecnología. Para encontrar información sobre las herramientas, consultad nuestro blog, Profe de Español y Ahora L. Nos vemos muy pronto, pero hasta el próximo Duelo Tic Tac, no olvidéis seguir disfrutando de los episodios anteriores.